¿cómo estás? Un saludo ahí al equipo, a toda la audiencia.
¿Saben a quién le parece Raúl Benítez?
¿A quién?
Oyo Valendo o Carlos Rolón, jugador de fútbol.
¿Quién es Carlos?
Le parece Raulito Bonet. Yo le parezco a Pipino Cueva. Raulito, estaba yo compartiendo acá con la mesa acerca del tema transporte público. Yo siempre hablo de que en Paraguay, de la capacidad monotemática de los medios. Los medios de comunicación en Paraguay tenemos la capacidad de indignarnos solamente por un tema a la vez. Entonces, cuando explota un tema, nos ocupamos, pero al día siguiente ya estamos en otra cosa. Tema transporte, pues ya pasó. O sea, el Víctor Sánchez, tipo, se va a quedar nomás tranquilo en su casa, con el vuelto que le habrá quedado de los pasajeros fantasma, el billetaje. Ya pasó la indignación, van a esconder otra vez los colectiveros sus unidades. ¿Esto va a quedar así o cómo crees que vos se va a llevar el tema?
Justamente, Gustavo, te comento un poco. Esta mañana yo leía una noticia que decía, en la que decía Oscar Stark, en la que él quería hablar de poner a punto el centro de monitoreo, ¿verdad?
Sí.
Y para mí son dos cosas. Evidentemente, poner a punto el centro de monitoreo que nos va a permitir transparentar el tema de transporte en tiempo real. Pero por otro lado, no puede quedar impune, ¿verdad? No puede quedar impune si no dejamos una vez más la cancha libre, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, esto es algo que acostumbramos normalmente en los diferentes gobiernos, que sacamos un ministro, sacamos un jugador, y eso es como si fuera que lava la cara al jugador y a la situación. Es como si fuera que siempre arrancamos, siempre estamos empezando, ¿verdad?
Uh-huh.
Y al final siempre estamos estancados, ¿verdad? Es como que siempre ponemos
con el apoyo
al tema. Nosotros, sí, decime.
Este grupo OPAMA que se formó, ¿le da un seguimiento, un monitoreo a toda esta situación? Me imagino que el control ciudadano no va a decaer post-elecciones.
No, totalmente. El control ciudadano siempre va a seguir porque él, en el fondo, esto nace por una necesidad de mejorar un poco nuestra calidad de vida, ¿verdad?
Uh-huh.
Que es lo del transporte público. Coincide con la época electoral, coincide, ¿verdad? Pero no, mucha esta información, muchos ciudadanos están pidiendo ya desde el año pasado o incluso antes del 2022, ¿verdad? El 2021. Entonces, esto yo creo que va a seguir porque afecta y es grande la calidad de vida y se siente todos los días, ¿verdad? El transporte público hoy, o sea, si la indignación puede pasar mediáticamente, la realidad es que hoy la gente seguramente tuvo que levantarse otra vez a las 3 de la mañana o un poco antes para subirse a un transporte público que le hace viajar 3 horas y a la vuelta va a tener que esperar 1 o 2 horas para subirse y viajar 2 horas otra vez. Entonces son cosas que se sienten día a día.
Mm.
Y que nosotros también hay que decirlo, el trasfondo del problema del transporte público es un problema político. Entonces va a tener que ver con lo que hagamos el 30 de abril, ¿verdad? Entonces eso es algo que tampoco podemos separar.
¿Con lo que hagamos?
Porque el funcionamiento
del
transporte...
Raúl, o sea, te pregunto porque... A ver. Yo veo Katia González, Raúl Benítez ocupado el tema transporte. Más, ya escuché por ahí que me dice Raúl Benítez, pero el de la protesta contra el transporte. O sea, ustedes lograron llegar a ese nicho de gente que está realmente, incluso el que no usa el transporte. A mí me indigna, yo no me subo en un colectivo hace un buen tiempo porque la vida y Dios me bendijeron.
¿Por qué no te subí, Gustavo?
No es porque es feo, porque si no, porque antes me subía.
Exacto,
el 56, cuando el 56 sacó recién los buses con aire Elía,
sí. Uh-huh.
Yo dejaba el auto y hacía San Lorenzo Asunción y me aprovechaba porque a mí me gusta mucho leer en el colectivo, en el viaje.
Así mismo.
O sea, se
así
puede. Mismo. Hoy no se puede y me indigna, pero más le indigna al que usa. Pero más allá de ustedes, que son propuestas parlamentarias, hay un candidato a presidente que puede inspirarnos a que si le votamos va a solucionar el transporte público.
Uh-huh.
Nosotros en la concertación ya tuvimos unas cuantas propuestas dentro del nicho de la concertación. De hecho, tuvimos varios encuentros donde hablamos del tema, ¿verdad? De todas maneras, nosotros desde la agenda legislativa es evidente que lo que vamos a hacer es, por un lado, el control, que es lo que en este caso faltó, y segundo, también un poco hacer de voz para proponer y presionar también a las autoridades que vengan y para que se cumpla realmente el transporte público. Ahí voy a decir algo clave, Gustavo. Yo no uso el transporte público porque soy tenés tu posibilidad, ¿verdad?
Sí.
Gustavo, yo creo que es al revés. Yo creo que mucha gente está condenada a no usar el transporte público también, Gustavo. O sea, el transporte público nos va a traducir también en calidad de vida en vez de estar gastando muchísima plata en combustible y muchísimo tiempo también, y el mismo también el estrés trasladándose, ¿verdad? O sea, acá nos tenemos que apuntar a otra calidad de vida. Y yo creo que eso se va al 30 de abril. Nosotros como alianza con Katia, Encuentro Nacional, con Katia González y con todo el equipo, estamos trabajando en esta línea, es poder conseguir una solución ya profunda al transporte público. Y ahí el billetaje electrónico, yo siempre digo, hay dos patas del billetaje electrónico. Uno es de la transparencia, para que no ocurra esto de los pasajeros fantasmas, que fue lo que saltó ahora. Pero por otro lado, el billetaje electrónico es la herramienta que a nosotros nos puede dar claridad del transporte público. Cuántos pasajeros se suben, dónde se suben, la frecuencia de los buses, etcétera. Toda esa información que nos va a ayudar a poder hablar de una propuesta real y de no propuestas parche como la que acostumbramos cada vez que calienta el tema. Porque hay que decir, el problema del transporte público se calienta cada tanto, es como cíclico, ¿verdad? Es como que explota cada tanto, pero muere ahí, o sea, no hay solución. Entonces yo creo que ahora, con estas herramientas, si es que la utilizamos bien, por lo menos podemos trabajar ya en el proyecto y después presionar para su ejecución.
En ese sentido, hablaste de que el nuevo viceministro de Transporte habló de poner en condiciones el centro de monitoreo. O sea, y se sabe que se utilizó miles de dólares para ese proyecto. Y está bien que se pueda restaurar, pero ¿se sabe en qué paró esa plata que ya se usó para ponerlo en condiciones, eso, para que funcione el día de y al final no se hizo? O sea, esa plata, ¿dónde se fue? Y ahora, o sea, en este país pues todo es doble gasto. Ahora vamos a gastar nuevamente por algo que se hizo mal y esa plata se fumó. O sea, ¿se sabe? ¿Hay un control de eso? ¿Dónde paró la plata? ¿Qué se sabe eso?
Exactamente. 4 millones de dólares el costo del centro de monitoreo. Cerca de 2 millones de dólares se pagaron. No se terminó. La empresa no cumplió. Pero hay que decir, esto no fue un accidente. Esto viene uno revisando fácilmente los papeles de la licitación aquel 2019. Se nota que fue burdamente direccionada. En ese momento, el viceministro general, Pedro Britos. O sea, acá hay, bueno, pasan los jugadores y algunos dirigentes quedan, ¿verdad? Entonces, Pedro Britos, cuando fue viceministro, se direccionó la licitación, no se abrió ninguna carpeta fiscal por el caso. Ahora fracasó la implementación del centro de control de monitoreo. No se abrió una carpeta fiscal por el caso y ahora no quieren decir que van a solucionar. O sea, acá no se puede solucionar nomás y dejar en impunidad. Si dejamos nomás en impunidad, dejamos una más. Primero, tiramos plata, sí, como ya dijiste. Y segundo, dejamos cancha libre a pseudoempresarios y miembros políticos que lo único que hicieron fue causar doble perjuicio. Porque primero, no se usó bien la plata del centro de monitoreo que ya estaba direccionada. Y segundo, no podíamos tener control en tiempo real de cómo se estaba pagando el subsidio. O sea, acá hay un doble perjuicio gigante en el que empresarios de transporte, empresarios de centro de monitoreo y viceministros, así en plural, están todos combinados, ¿verdad? Sí. Si queremos irnos más a fondo, el Ministerio de Obras Públicas tiene que tener una auditoría interna. ¿Cómo es que esa auditoría interna nunca pudo encontrar algo al respecto? Nunca habló al respecto.
Claro, claro. O sea, Raúl, vos sabes que
hay mucha responsabilidad compartida.
Las crisis son oportunidades. Y cuando explota una crisis, un escándalo como este, ocurre que es la oportunidad para reventar todo, como siempre decimos con Chiche, dinamitar el tema y empezar de cero. Pero si al final, no sé, porque Oscar Estar me merece todo el respeto, me parece un profesional de primer nivel, pero le dieron también para rehacer Metrobús y ahí está, ¿verdad? Entonces, Raúl, te mandamos un abrazo. Gracias por el tiempo.
Gracias, Gustavo. Le agradezco mucho y bueno, ojalá que Oscar, no sea un intento de una vez más enfriar otra vez el tema, ¿no?
Gracias por el tiempo, Raúl Benítez, y él es candidato a diputado de Central Alianza Encuentro Nacional.